Este episodio es presentado por CPA Visión, decisiones fiscales inteligentes para líderes que no improvisan. Más información en www.cpavision.com.mx.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 18 de agosto. Tener casa propia dejó de ser un privilegio, ahora es un derecho. Gracias a Vivienda para el Bienestar se ha beneficiado a 1.564.000 personas con quitas, con donaciones y liquidaciones en créditos. La presidenta Sheinbaum resaltó que este programa tiene como objetivo reconocer a la vivienda como un derecho.
En este caso, los créditos son accesibles, razonables, de acuerdo al ingreso de la familia. Entonces, es realmente el acceso un derecho, no un negocio de alguien justificado por un supuesto otorgamiento de vivienda.
Edna Vega Rangel, titular de la SEDATU, informó que la meta sexenal de construcción de viviendas se incrementó.
Se mantiene la meta de Conavi de 500.000, Infonavit es donde crece sustancialmente a 1.200.000 viviendas nuevas y Foviste 100.000, es decir, una inversión de 1 billón de pesos en estos 6 años.
Sinaloa tendrá más policías mejor capacitados. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, encabezó la firma del convenio de colaboración entre el gobierno del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo objetivo es reclutar y capacitar a 150 nuevos elementos.
Operaciones coordinadas con las autoridades locales con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva provocada por la disputa entre dos grupos criminales de la entidad.
Y bueno, a propósito de los resultados en materia de seguridad, van 3 días consecutivos sin homicidios en Sinaloa. El Mayo alcanza acuerdo con el tío Sam. Ismael Zambada se declarará culpable de diversos cargos de narcotráfico a cambio de posibles beneficios en la pena que se le imponga. Caro Quintero podría ganar tiempo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió a un juez federal más tiempo para determinar si relaja o no las condiciones de encarcelamiento en las que se encuentra. Lord Paddle va a seguir su proceso en libertad, pero ¿se le olvidó amparar a quién? A su esposa y a su hijo. Una jueza ordenó la libertad inmediata de este sujeto, Alejandro Germán N., y de su socio, Tono N. Ambos cuentan con un amparo contra la orden de aprehensión. Serán puestos en libertad. Seguirán el proceso en su contra por el delito de tentativa de homicidio. Pero su esposa, Carla Alejandra N. y Germán N., deberán continuar en prisión preventiva en el penal de Barrientos. Vinculados a proceso, agresores de la joven Susana Sarabia en Campeche, se trata de Yeshua N. y Jorge N., se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Sigue en redacción la reforma electoral. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó la agenda legislativa del segundo año de labores. Ricardo Monreal aclaró que aún no existe iniciativa formal de reforma electoral ni propuesta concreta para eliminar o reducir plurinominales.
Todavía no llega la discusión ni sabemos qué contendrá la iniciativa. Solo ha habido enunciados generales y sí hay un enunciado general de la disminución de plurinominales y de la búsqueda de fórmulas de asignación a las minorías.
A unas semanas de que se cumple el primer año de su mandato, la presidenta Sheinbaum registra un nivel de aprobación del 74%, esto de acuerdo a la más reciente encuesta de QM. ¿Cuándo había usted escuchado que un presidente, en este caso una presidenta, tuviera este nivel de aprobación superior al 70% a un año de haber rendido protesta? El presidente Donald Trump afirmó que espera alcanzar un acuerdo para una reunión trilateral con Vladimir Putin, presidente ruso, y Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, quien hoy acudió a la Casa Blanca acompañado de líderes europeos para mantener conversaciones, dicen que serán cruciales sobre el fin de la guerra.
Creo que verán que al presidente Putin le gustaría hacer algo más. Creo que cuando lo organicemos, cuando lo hagamos, será cuestión de tiempo, no de una respuesta. Creo que verán algunas medidas muy positivas. Sé que hay más de 1,000 prisioneros y sé que los liberarán. Quizá los liberen muy pronto, casi de inmediato, lo cual me parece genial.
Esto y más, al volver.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, parte de la información del día de hoy está relacionada con el desmentido que hizo la doctora Beatriz Gutiérrez Müller sobre un artículo publicado en el periódico ABC de España en el que aseguraba, bueno, que se iría a vivir la doctora Beatriz Gutiérrez Müller España con su hijo a un lujosísimo barrio de allá de Madrid. Y bueno, pues desmintió la doctora Beatriz Gutiérrez Müller esta información a través de un tuit el día de hoy en el que contesta que de ninguna manera, que no vive ni tiene pensado vivir fuera de México, que está dando clases en una universidad pública, como, bueno, pues es sabido por todo el mundo, y que, pues no, ¿de dónde sacan esa información? Pues parece que de la fuente que tienen ellos, que es la de los deseos. Aclaró, no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. No se van a salir con la suya, publicó en su cuenta de Twitter. La verdad siempre se abre paso. Bueno, pues ¿qué cree? El periódico ABC, más tarde, responde a este tuit de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y dice, escuche usted lo que dice el periódico, es que es de verdad. La esposa de López Obrador carga contra ABC, pero no desmiente sus planes de mudanza a Madrid. Pues, ¿qué no saben leer? Y eso les pregunta justo la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Saben leer? ¿Hay algún padecimiento de comprensión lectora? ¿O les mando un volumen o sinopsis de un libro bien escrito de don Torcuato Luca de Tena, como Los renglones torcidos de Dios? Presenten documentos, contratos, matrícula, boletos, qué sé yo, pruebas, no murmullos, palaciegos. Yo no... No creo que sean palaciegos esos murmullos, son de lavadero. Ahí está, desmentido. Y bueno, con esto, ¿cómo avanza el tráfico en la capital del país? Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer informarle la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Te recordamos que se mantiene la afectación en Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Julián de los Reyes por obras. Pasamos al circuito interior, el cual mantiene carga que no deja de avanzar del eje 3 Poniente con dirección hacia la avenida San Cosme. Eje 1 Norte con buen avance del eje 1 Oriente con dirección hacia circuito interior. Eje 3 Oriente con buen avance del eje 3 Sur con dirección hacia la calzada Ignacio Zaragoza. Preservando Teresa de Mier con asentamientos al cruce con semáforos de eje central Lázaro Cárdenas con dirección hacia la avenida Congreso de la Unión. Finalizamos con avenida de los Insurgentes, la cual mantiene incremento al aforo vehicular del eje 4 Norte con dirección hacia el paradero de Indios Verdes. Para esta y más información a través de la red social @vial.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, el Partido Morena dio inicio el día de ayer a las asambleas en las secciones electorales de todo el país, así como lo escucha. Busca conformar 71,541 comités seccionales de defensa de la transformación, una estructura, le comento, que no tiene precedente, que yo recuerde en la historia política de nuestro país, será la base organizativa del Partido Movimiento. Agradezco enormemente a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Luisa María? Qué gusto saludarte.
Con el gusto de saludarte, mi estimado Juan, como siempre, a ti y al auditorio.
Pues ya dio inicio el día de ayer lo que platicábamos hace unas semanas, ¿no? Las asambleas en las secciones electorales de todo el país, 71,541 comités seccionales de defensa de la transformación se buscan conformar. ¿Cómo van con eso, Luisa María?
Muy bien, la verdad, muy contentas, muy contentos, porque en efecto el día de ayer arrancó esta hazaña organizativa planteada, imagínate tú, desde 2011 por el entonces dirigente de nuestro movimiento, Andrés Manuel López Obrador. Antes incluso de conformar Morena, hablábamos de lograr tener un comité de ciudadanas, ciudadanos libres, conscientes, que quieren y defienden la transformación en cada una de las 71.500 secciones electorales del país. Imagínate tú, estamos hablando de todos los rincones de nuestro país. Y ayer domingo, pues arrancamos ni más ni menos con la realización de 6.464 asambleas. Pues participaron más de 75.000 afiliadas y afiliados. Es el primer domingo. Vamos a estar realizando asambleas todos los domingos, desde ayer, que fue el arranque, hasta el 24 de enero. Imagínate tú. Entonces, la idea es que puedan asistir, que se participe. Ahí se vota por quién es el presidente, presidenta de la sección, secretario, secretaria de la sección. Y la verdad que un ejercicio pues muy lindo, muy democrático, en donde se asiste, se participa, y también se trata de que estos comités no solamente nos ayuden a resistir pues los embates y tanta mentira y desinformación, sino que también podamos recoger esas problemáticas locales y nuestra militancia pueda participar de forma mucho más activa en las decisiones de nuestro partido. Así que pues muy contentos, la verdad, porque fue un éxito rotundo. Senadoras, senadores, diputadas, diputados, nuestros consejeros estatales, nuestros dirigentes de todas las entidades federativas bajaron a territorio a realizar las asambleas.
Territorio, importantísimo lo que mencionas, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, pues es un ejercicio meramente de territorio que busca ser la base organizativa del Partido Movimiento. No es que no la tenga, sino que se incrementa.
Mira, lo que pasa es que hemos venido haciendo un esfuerzo para abrir nuestro partido en la afiliación. Habíamos dicho 10 millones de afiliadas y afiliados, ya llevamos cerca de más de 8 millones, entonces yo creo que este año llegaremos a la meta, pero más allá de afiliar a las personas y darles su credencial, pues la idea es que se organicen a nivel local sobre sus problemáticas, sobre la defensa de sus luchas locales y también sobre la defensa de la transformación, el respaldo a nuestra presidenta, para obviamente siempre estar cercana a las necesidades del pueblo, cuidar el legado del presidente López Obrador. Entonces, son varias las tareas de los comités, pero significa, pues digamos, un paso organizativo más allá de los 8 millones de afiliados. Consideramos que lo más importante es que la gente esté organizada, consciente y lista para que la transformación continúe.
Los municipios, Luisa María Alcalde, cada uno de los municipios de la República Mexicana, pues tiene sus características, sus enormes diferencias, incluso no solo entre estado o región, sino entre municipio que puede ser colindante y otro. Distintas problemáticas, distintas necesidades por parte de los habitantes de todo el territorio nacional. Con estos comités, pues se voltea a ver al municipio y se construye una red mucho más amplia para que todos tengamos los oídos y los ojos puestos en lo que sucede y lo que se necesita en cada rincón del país.
Totalmente, o sea, lo local y la organización seccional nos va a ayudar a eso también, a recoger las preocupaciones y las necesidades de, estamos hablando de una colonia, de una sección se conforma a veces incluso por 4 cuadras, 5 cuadras, depende de qué tan poblado sea un municipio, pero en efecto tiene que ver con la cercanía a esas preocupaciones locales. También hemos hablado, Juan, recordarás que otra de las decisiones del Consejo Nacional, una es esta parte organizativa y otra lo que tiene que ver con el plan municipalista. Esto que dices, que si bien es cierto hay diferentes realidades en los municipios, sí se comparten problemáticas comunes enfocadas en el agua, el drenaje, el alumbrado público, la basura. Entonces estamos haciendo todo un plan para que los gobiernos morenistas atiendan con prioridad estas problemáticas que son, digamos, apremiantes y que son las que la ciudadanía exige como primer punto de encuentro, que es el gobierno municipal.
¿Se cimentan los valores, los estatutos del movimiento, del partido con estos comités?
Sí, yo creo que hace más válido que nunca que Morena es un partido del pueblo y para el pueblo, y que somos un partido de decisiones democráticas, plural. Hay una exigencia legítima de nuestra militancia, muchas mujeres y hombres que piden participar de forma más activa, y esta es como esa apertura, es esa ventana, esa puerta para que puedan participar en la toma de decisiones y en la vida cotidiana de nuestra organización. Nosotros tomamos una decisión fundamental, que no íbamos a ser solo un partido político que se activa en proceso electoral, que éramos un partido movimiento. Uh-huh. Y eso tiene, pues te imaginarás, una lógica totalmente distinta, porque se trata de un movimiento vivo, y vivo no solo en función de un proceso electoral y de una elección y de candidaturas, sino de problemáticas y luchas locales que hay que abanderar y hay que seguir transformando.
Cuando el pueblo se organiza, Luisa María, pues cobra un enorme.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Enorme fuerza y cada vez mayor. Ayer te vi en Coyoacán, andabas en Coyoacán, ¿no? Justo con
así
los comités.
Es, me,
¿cómo te fue?
Así es. Muy bien, la verdad, ahí en el pueblo de La Candelaria me tocó presidir la asamblea, y pues un ejercicio muy lindo, precisamente, digamos, en esa sección. Creo que hubo cerca de como 80 asistentes, todos votaron por su presidente, por su secretaria, secretario, y precisamente lo que te decía, ¿de qué se habló en esa asamblea? Pues cuáles son sus problemáticas locales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué exigencias debía haber al alcalde de la entidad? Por cierto, que no gobierna Morena, pero hay muchas deficiencias en la delegación. Entonces, pues ahí mismo se dijo que si hay un predio abandonado donde es un foco ahí de violencia, que si hay necesidad de alumbrado, pues todo eso, la parte organizativa nos ayuda a ir transformando esa realidad de manera organizada. Mira, si alguien entendió que organizado se puede transformar, es el pueblo de México, y lo hicimos cuando ganamos la presidencia con el presidente López Obrador, a pesar de todo. De todos los bloqueos y de todas las circunstancias, y a pesar de pues, la mafia del poder, logramos la transformación porque la gente se organizó.
Pues Luisa María Alcalde, muchas felicidades, es histórico lo que hicieron este domingo y hasta enero. Te mando un abrazo
hasta
y nos
enero.
Escuchamos
te
pronto,
te mando un
¿no?
fuerte abrazo, mi estimado Juan, claro que sí.
Gracias, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Fórmula Noticias, esta mañana Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de SEDATU, pues informó que a través del programa Vivienda para el Bienestar se ha beneficiado a 1.564.000 personas con quitas, con condonaciones, con liquidaciones en créditos, y dio a conocer que la meta sexenal de construcción de viviendas se incrementó con el apoyo del Infonavit, de Fovisste, de la Comisión Nacional de Vivienda y también la suma de la Sociedad Hipotecaria Federal. Escuche.
Se hizo un esfuerzo de ir incrementando la meta. Todavía hace unas semanas era de 1.200.000, ya considerando que se suma Fovisste a esta meta. Y ahora tenemos la posibilidad de incrementarla de manera muy importante. Se mantiene la meta de Conavi de 500.000, Infonavit es donde crece sustancialmente a 1.200.000 viviendas nuevas y Fovisste 100.000, es decir, una inversión de 1 billón de pesos en estos 6 años. Se agrega, no se suma a la meta, Sociedad Hipotecaria Federal con 100.000 créditos. Lo que destaca aquí es que son para personas no derechohabientes también, con un ingreso un poco mayor de los 2 salarios mínimos.
La presidenta Sheinbaum celebró los avances en el programa Vivienda para el Bienestar. Construirá 1.8 millones de viviendas en beneficio de 6.8 millones de personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos.
1.8 millones de viviendas nuevas en el sexenio para personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. ¿Quién construye las viviendas? Infonavit, Fovisste y la Comisión Nacional de Vivienda. En el caso del Infonavit y del Fovisste, se puede acceder a estos créditos o a la vivienda a través de sus páginas, de sus portales, y también a través del portal viviendabienestar.gob.mx. En el caso de Conavi, se está haciendo en territorio, ahí donde se están construyendo las viviendas, se ponen módulos para inscripción y también pueden entrar a la página.
El programa Vivienda para el Bienestar también ofrece apoyo de créditos para el mejoramiento de la vivienda, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien añadió que uno de los objetivos aquí es escriturar alrededor de 1 millón de viviendas.
Y además, estamos dando créditos para mejoramiento de vivienda. ¿Cuántos? Otros 1.8 millones de créditos para mejoramiento de vivienda. Y además, el objetivo es escriturar alrededor de 1 millón de viviendas. Es algo excepcional, no se había hecho este programa. Las viviendas, además, son dignas, de 60 metros cuadrados. Entonces, el objetivo, pues, es generar acceso a la vivienda como un derecho para las y los mexicanos. Son 3.6 millones de familias que se van a ver beneficiadas por el programa de Vivienda para el Bienestar.
Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que a partir de hoy hasta el 30 de agosto, como sucede cada 2 meses, se abrió el registro para inscribirse a la pensión de adultos mayores, que en esta ocasión va a estar más enfocada en los hombres, y es que las mujeres ahora se les registra desde los 60 años con la pensión Mujeres Bienestar. Bueno, el cual dijo va a llegar a finales de agosto a 3.2 millones de mujeres inscritas.
Llevamos a la fecha 1.416.000 mujeres que ya se han registrado en los módulos de bienestar, y la idea es que hacia finales de agosto estemos llegando con 3.2 millones de mujeres, que sería ya el universo total. Es en cuanto al registro, adelante. Y recordarles que está abierto el registro desde el día 1 de agosto y hasta el día 30. Tenemos nuestro calendario por letras.
En otros temas, la presidenta Sheinbaum adelantó que esta tarde-noche se reuniría con los congresistas Ricardo Monreal, con Adán Augusto López. Van a hablar exclusivamente, dijo la presidenta, de la agenda legislativa.
Y algunas otras iniciativas que vamos a enviar al Congreso, que ya vamos a presentar aquí en la mañanera, y que ellos conozcan las iniciativas y cuál es el interés del gobierno, de cuáles iniciativas queremos que sean aprobadas en este periodo de sesiones. Y recuerden que hay pendientes de la reforma al Poder Judicial, está la ley de aduanas y está todo el paquete económico, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, todo lo que tiene que ver con el paquete económico.
Fíjese usted que el fin de semana el Wall Street Journal publicó un artículo de Mary O'Grady, una columnista sobre temas de América Latina y de Canadá, critica la idea de intervención de Estados Unidos en México en contra de los grupos criminales, ya que dice, pues esto estaría lejos de favorecer la lucha contra el tráfico de droga y fortalecería la corrupción en México. Sobre este tema, la presidenta Sheinbaum aseguró, bueno, pues que existen personas de la derecha que no entienden, nada más no entienden, el fenómeno mexicano político-social.
Y es muy sencillo, aquí se empoderó el pueblo. El pueblo decide en México. La presidenta solo tiene un dueño, amo, que es el pueblo de México. Y eso fue gracias a la Cuarta Transformación y a la conciencia del pueblo de México de reconocer su fuerza y su historia. Entonces, estos artículos, que por cierto ahora cada día sale uno distinto, ¿no? Antes no mencionaban a México y ahora es el tema. Pero a ver, ¿por qué no hablan de los 13.4 millones de mexicanos que salieron de la pobreza? ¿Por qué no hablan de cómo aumentó el salario mínimo, de los programas de bienestar, de las obras de infraestructura que se hicieron y que ahora estamos haciendo?
Y sí tiene razón la presidenta Sheinbaum, ¿por qué no hablan de eso, de la disminución de pobreza, de los datos que dio a conocer el INEGI la semana pasada? Por ejemplo, no, hablan de otras cosas, como el diario español ABC, que, bueno, dijo que Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de Andrés Manuel López Obrador, viviría en el barrio de La Moraleja, que es una de las zonas más exclusivas de Madrid, España, y que viviría ahí junto con su hijo Jesús Ernesto, quien también dijo este periódico estudiaría en una universidad pública. Bueno, esto, como yo se lo informaba hace unos minutos, fue desmentido por la propia doctora Gutiérrez Müller. La presidenta Sheinbaum criticó la información que se dio a conocer, la falsedad, y bueno, pues aseguró, confirmó que la doctora Gutiérrez Müller vive en nuestro país. Escuche.
Ayer sale en el periódico español de derecha, el ABC, que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España. Y vean hoy todos los comentócratas criticando. Ya respondió, ya me comentó ahorita, hace rato, que yo ya sabía que ella vivía en México. Ella vive en México. Ya lo respondió. Ah, pero la mentira.
Y es que fue muy clara en su tuit la doctora Gutiérrez Müller al decir, pues no, vivo aquí y voy a seguir viviendo aquí, no me voy a ir a otro lado. A ver, pues entiéndanlo, así está la cosa. La verdad siempre surge. Y aún así el periódico ABC volvió a publicar en su cuenta de X, que la doctora Gutiérrez Müller, que además, fíjese usted, el machismo ni siquiera se refiere a ella como pues doctora Beatriz Gutiérrez Müller, sino la esposa de López Obrador, carga contra ABC, pero no desmiente sus planes de mudanza a Madrid. Pues más claro no podía estar el tuit de la doctora Gutiérrez Müller, quien le responde una vez más al diario ABC. ¿Sabe leer? Les pregunta. ¿Hay algún padecimiento de comprensión lectora? ¿O ahí quieren ustedes que les mande un volumen, aunque sea una sinopsis de un libro escrito por don Torcuato Luca de Tena, como podría ser Los renglones torcidos de Dios? Presenten documentos, les dice, contratos, matrícula, no sé, boletos, qué sé yo. Insiste, pruebas, no murmullos palaciegos. Que le digo, pues no son murmullos palaciegos, son de lavadero. Pero, ¿por qué esta, no sé, empecinamiento en publicar mentiras y en hacer creer a la opinión pública que la doctora Gutiérrez Müller viviría donde no va a vivir ni tiene planeado vivir? Pues ahí está, se distrae, ¿no? Una cortina de humo para que no se hable de otros temas, como lo puede ser la disminución de la pobreza en nuestro país. Eso mismo dice el diputado Arturo Ávila. Maru Rojas, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Efectivamente, Juan, te saludo con gusto. Es Arturo Ávila, vocero de la bancada de Morena, quien secunda esta defensa y dice es falso que Beatriz Gutiérrez Müller esté viviendo en España. Incluso hace una crítica fuerte a uno de los medios de comunicación donde se publicó esta información, dejando en claro que se encuentra en México, que vive en México, que estuvo de visita hace unos días en Palenque con Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, también habla de que si de verdades o mentiras hablamos, él crea también otra historia, asegurando que se trata de una narrativa que se construye por parte de la más alta dirigencia del PAN. Lo dijo así.
Es una narrativa de comunicación construida en el cuarto de guerra de la oposición, en donde ante la falta de agenda política, en donde ante la falta de resultados, imagínense ustedes, con una noticia tan importante como que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el de la doctora Claudia Sheinbaum, sacó de la pobreza 13.4 millones de mexicanas y mexicanos, de la pobreza extrema a 2 millones de mexicanas y mexicanos, pues están moralmente derrotadas y derrotados. Entonces, en su cuarto de guerra, en donde participa Jorge Romero, que es el líder del cártel inmobiliario, el senador Ricardo Anaya, que llegó al Senado viviendo en el extranjero y con serias acusaciones de corrupción, Max Cortázar, Federico Dorin, Triana, que todas las semanas se reúnen a ver cuál es la noticia que van a tratar de amplificar, ¿no?
Ejército de bots es lo que tienen los panistas para echar abajo todas las buenas noticias de Morena y sobre todo de este gobierno y del pasado. Es lo que asegura el vocero de la fracción morenista en San Lázaro. Mañana pendientes de cuál sea la versión que nos dé el coordinador de los mismos morenistas que se reúnen en estos momentos con la presidenta Sheinbaum para ver cuál es el futuro de la agenda legislativa, Juan.
Pues ahí está, fue muy claro, ¿no? El diputado Arturo Ávila, el vocero del grupo parlamentario del partido Morena allá en San Lázaro, pues hay buenas noticias con respecto a la disminución de la pobreza y salen estos bulos que incluso se van a niveles internacionales, se publican en medios de otros países como España, en donde, bueno, pues se propaga la mentira que siempre acude a las emociones, Maru, al odio, al repudio, al miedo, al desencanto. Y bueno, ya salió a desmentir la doctora Gutiérrez Müller, tempranito en la mañana, lo publicó en su cuenta de X, y ahora el tema es pues quién está difundiendo y con qué intereses estos bulos. Maru, pues te agradezco mucho tu reporte, un abrazo hasta allá, hasta San Lázaro, y estamos en comunicación, si me lo permites.
Estamos pendientes, con mucho gusto.
Gracias, Maru Rojas, nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, regresamos con más, mucho más, que darle a conocer aquí, en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vaya fin de semana de bulos, de infodemia. Ha estado muy activo el chat de las tías y de los tíos. Mira, además de lo de Beatriz Gutiérrez Müller y estas mentiras que se publicaron en el diario ABC de España, en donde aseguraba que se iría a vivir a un lujosísimo barrio de Madrid con su hijo, ya fue desmentido. Salió también sin sustento el fin de semana en un periódico de circulación nacional un artículo en el que se aseguraba por parte de su autor, de Salvador García Soto, que la Unidad de Inteligencia Financiera habría ordenado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la UIF, también a la Unidad de Inteligencia Financiera, el congelamiento de todas las cuentas bancarias y de inversiones de León Manuel Bartlett Álvarez y de Julia Abdala Lemus, hijo y pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Ciudad de Manuel Bartlett. Se convirtió esta noticia en un plato jugoso para este chat durante algunas horas, a pesar de que, escuche usted, fue desmentido y por una autoridad del Gabinete de Seguridad publicó sobre esta columna que la UIF precisaba que tanto León Manuel Bartlett Álvarez como Julia Abdala Lemus no están en la lista de personas bloqueadas. Y luego ayer también se publicó en un periódico de circulación nacional que Pemex está sufriendo una pérdida inédita. Bueno, esto fue desmentido por la Secretaría de Energía, ¿no? Es falso, señaló Óscar Zúñiga. Nos tienes el reporte, el bulo, la aclaración, la información, y voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, para la Secretaría de Energía, es falso que Pemex haya registrado pérdidas en el primer semestre de 2025 a consecuencia de la Estrategia Nacional para promover la estabilización de precios de la gasolina regular. Además, recalcó que no existe desabasto de gasolina. Su suministro está plenamente garantizado. La dependencia indicó que Pemex tuvo una utilidad neta acumulada en el periodo enero-junio de 2025 por más de 16,000 millones de pesos, por lo que la pérdida que se habla es de 6,000 millones de pesos mensuales, pero se refiere solo a Pemex Logística, que deja de facturar ese monto por servicios internos, lo que explica la disminución reflejada en los ingresos de esa área. Por otra parte, Juan, la Secretaría de Energía indicó que en cuanto al suministro de gasolina, este se encuentra garantizado, no hay desabasto de combustible. Los incidentes registrados la semana pasada se debieron a ajustes en los mantenimientos, mismos que ya han sido atendidos al 100%, y el abasto ha sido regularizado en su totalidad. Juan, el reporte.
Sí, no aclaró a tiempo la Secretaría de Energía, bueno, Petróleos Mexicanos, ¿no?, sobre esta situación de que no había combustible en algunas gasolineras, un problema, pues, no de desabasto, sino de suministro, no de logística, que ya quedó resuelto. Pues ahí está, no hay desabasto de gasolina, está garantizado, y falso que Pemex presente pérdidas durante el primer semestre de este año, de 2025. Ahí está la aclaración. Óscar Zúñiga, muchísimas gracias.
Gracias, Juan. Muchas gracias.
Bueno, vamos con otra información. Ismael, se lo adelantaba, el Mayo Zambada se va a declarar culpable de varios cargos de narcotraficante. Esto, pues, a cambio de posibles beneficios en la pena que se le imponga. Francisco Villalobos, nos tienes el reporte. Voy contigo, compañero. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Querido paisano, ¿cómo estás? Saludos. En efecto, pues el beneficio ya lo empezó a recibir, porque ya no estarán buscando la pena de muerte contra él ni contra Caro Quintero. Y este arma de que el día de esta mañana el Departamento de Justicia, por parte del Distrito Este de Nueva York, anunció en un comunicado de que el narcotraficante va a cambiar su declaración de culpabilidad de inocente a, bueno, queda dos opciones, el no contest, de básicamente no me declaro ni culpable ni inocente, pero muy probable que se va a declarar culpable, debido a que, insisto, ya recibió este tipo de opción por parte del Departamento de Justicia, no tener la pena de muerte en su contra, ¿no? Esto va a ser el 25 de agosto. Mientras tanto, Caro Quintero también, al parecer, quiere también negociar, siquiera que tenga unas mejores condiciones en la cárcel. Me sorprendió muchísimo, querido Juan, el hecho de que le hayan quitado la búsqueda de la pena de muerte contra Caro Quintero en particular, no tanto contra Mayo, por el tema de la edad y demás, pero quien realmente la DEA tiene cuentas con este narcotraficante, es con Caro Quintero, por el tema del asesinato de Quique Camarena en la década de los 80s, y realmente, o sea, es de los narcotraficantes, me atrevo a decir, el más odiado de toda la DEA. Y que no, nada quisiera mejor muchos agentes de la DEA el verlo ejecutado, ¿no? Entonces, no sé si va a tener éxito o no en tener unas mejores condiciones de las que tiene actualmente, que no son las mejores, pero definitivamente ambos narcotraficantes ya no enfrentan la pena de muerte por la información que están ofreciendo ambos para capturar otros, tanto narcotraficantes como posibles políticos que le ayudaron de este lado de la frontera, como también de la República Mexicana.
Pues ahí está, estaremos pendientes, paisano Francisco Villalobos. Paco, un abrazo hasta allá, hasta los Estados Unidos. Muchísimas gracias por tu reporte.
Fuerte abrazo, hermano. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y bueno, como cada semana, recibo aquí con muchísimo gusto a Damián Cepeda, exdirigente nacional del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Damián?
Muy
¿Cómo
bien,
te fue
Juan.
El fin de semana?
Afortunadamente bien, con la familia.
Oye, fíjate que estaba hablando, me causa extrañeza, mucho bulo durante este fin de semana, ¿no? Está la nota que se publicó en donde, pues, aseguraba un articulista que la Unidad de Inteligencia Financiera habría mandado a congelar las cuentas del hijo y de la pareja sentimental de Manuel Bartlett, el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad. Ayer, en el mismo periódico, se publica, pues, una información que habla de pérdidas de Pemex durante el primer semestre de 2025 y desabasto de gasolina, que sí hubo problemas de transporte de gasolina, de suministro, pero bueno, pues señaló que ya lo había regularizado, y sí, nuestro reportero Polo Espejel estuvo recorriendo recorriendo varias gasolineras que habían reportado desabasto. Ya estaban funcionando bien. Y luego viene esto del periódico ABC, ¿no? En donde asegura que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo, Jesús Ernesto, se irían a vivir allá por la Zarzuela. Y no, la doctora pues desmiente e insiste el periódico ABC de España. Y dice, pues la esposa de AMLO no da pruebas, ni siquiera tiene como que el detalle de referirse a ella por su nombre, ¿no? Es una mujer, tiene un nombre, tiene un doctorado, se llama Beatriz, apellida Gutiérrez, apellido materno Müller. Claro. Esto como que me llama la atención, ¿no? Mucho bulo durante este fin de semana. ¿A qué crees que se deba, Damián?
Pues mira, Juan, yo te soy sincero, suelo no estar cercano, digamos, al debate que tiene que ver con las vidas de las personas. O sea, trato de no meterme yo en la vida personal de las familias, de los gobernantes y demás. Entiendo que cuando uno es funcionario público y gobernante, tenemos un campo de regulación de defensa de nuestra privacidad menor que el del resto de los ciudadanos. De hecho, esto está ya en criterios. Es parte de tu función. Y he sido, hoy no lo soy, pero he sido por muchos años, digamos, teniendo cargos de senador, diputado y demás.
Lo sé.
Y entiendo pues que eres sujeto a un escrutinio. Yo lo que opino que todo mundo tiene que comportarse de manera correcta. A mí en lo personal, si alguien tiene o no dinero, la verdad que me vale cacahuate. Si es de, digamos, legítima procedencia, pues yo digo, pues haz con tu vida un papalote, ¿no? Me parece que hay una mala imagen de los gobernantes cuando hay demasiado, digamos, presumidera, ¿no?
La pregunta es quién pompó, ¿no?
Exacto. Pero en este caso en particular, pues ha sido muy polémico. Yo he sido muy cuidadoso no meterme con el hijo menor del presidente, pues ¿por qué es eso? Digo, entiendo que ya es mayor de edad, ¿no? Pero en su momento, pues me parecía a mí inadecuado. ¿Qué creo que tiene que hacerse? Pues aclararse. Entiendo que es real que pidió nacionalidad, ¿no? Entiendo también que llame la atención, déjame decirlo así, por la incongruencia que representa por el pleitazo que traían, pues, ¿no? Con España y que piden
perdón. Pero ella aclaró, dijo, no me voy a vivir allá, yo sigo dando clases
en mi
universidad. No tengo
ni idea de
que sí, yo te lo digo, lo aclaró en la mañana temprano, ni tengo planeado, ni
tampoco
lo voy a hacer.
Tampoco sé si va a estudiar o no el joven.
Y si estudia en una escuela aquí en México, lo aclaró, ¿no?
Pues entonces,
esta es una, ¿no? Otra tiene que ver con la otra información que te di. Y fíjate que, además, a pocos días de que un juzgado pues falló en contra de Grijalvo en México y de un libro publicado pues por una de sus autoras, en donde pues acusa a actrices de haberse prostituido con un narcotraficante,
Mabel
Hernández. Entonces, no, lo único que dice el libro es no hay, el juez es, estos son falsedades, o sea, no hay ninguna prueba que pueda respaldar, y entonces estamos hablando de difamación. Entonces la editorial tiene que publicar pues una errata, pues no es errata, tiene que publicar una aclaración diciendo pues esto no es cierto, y esto abre la puerta a que se vayan a presentar más demandas en este y otro caso por daño moral, porque...
Pero a mí me llama mucho la atención que la misma autora la citaba el expresidente López Obrador dando, por cierto, sus dichos.
No,
y hoy
no,
ya
no
les gusta.
Preguntado, claro. No, o sea, yo me pregunté al sábado,
ese es mi
¿qué
punto,
pasó?
Pues,
no,
o sea,
de nadie es secreto que Anabel Hernández fue una periodista de investigación de primerísimo nivel. Pues, pero pues ya, o sea, eso no lo digo yo, lo dice un juzgado. Publica un libro con unas acusaciones y no presenta ningún elemento probatorio.
Mira,
estamos hablando de difamación.
Te lo comparto mi punto de vista.
Pero
yo no he leído el libro.
Particular y en general,
yo no he leído el libro.
Lo
que sí te puedo decir, Juan, es que están llenos de escándalos hoy, desgraciadamente, el partido en el gobierno, y no les gusta que se les señale. Y hoy han estado utilizando al Poder Judicial para poder, digamos, darle la razón a quienes están siendo señalados, y me parece indebido. Porque estamos viendo cómo en Puebla, por ejemplo, estaban tratando delimitar que pudieras estar señalando, criticando a los gobernantes. Estamos viendo lo que está pasando en Campeche con periodistas a los cuales un tribunal también, igualito, un juez también dijo que se tiene
caso
que
de Campeche
salirse.
En particular,
me voy, déjame irme a varios.
Es que, o sea, ¿quién
lo que
más
yo
va a defender
viendo
el derecho de expresión? O sea, Damián, a mí me exiliaron, pero también este cuate publica un cartón diciendo que ojalá y la gobernadora pues se enferme y vaya a dar un hospital. O sea, me parece que hay una línea muy delgada entre la libertad de expresión y el dañar a una persona a través
de lo que tú publicas. Caso de Tamaulipas, ¿no? Que la magistrada presidenta electa impide que se señale.
Rascarle, claro que vas a encontrar casos de abusos.
Pero no poquitos, muchísimos.
Sí, por supuesto.
Que no permite que se le señale un vínculo en una investigación al caso de Huachicol. Estoy de acuerdo y qué bueno que haya las vías. Nada más que mi punto de vista respetuoso es que ahorita me digan como argumento que un juez dijo, pues tiene muy poco valor, pues porque tienen completamente dominado al Poder Judicial.
Te invito a que leas el libro.
Respeto instituciones.
Y encuentres una sola prueba en ese libro. No viene. Es que no hay un solo elemento probatorio.
Yo no hago política basada en libros
de
esa naturaleza.
Estamos hablando, no para hacer política, están hablando de que está difamando a algunas personas. Entonces un juez dice, esto es falso.
A mí me parece que si por Morena fuera, prohibieran hablar del caso de Tabasco, prohibieran hablar del caso de Pemex, del caso de Huachicol, de Tabasco, de Adán Augusto, de pero si la Barredora,
fue
Hernán.
En estos micrófonos de Fórmula, un general del Ejército Mexicano quien dio la información.
No.
Fue un sábado.
Tiene años esa información siendo pública, que explotó. Y cuando ya no la pudieron ocultar más, entonces Morena se puso para adelante en el tema. Yo no creo que hayan sido ellos. De hecho, han protegido por muchísimos años. Lo dejaron al señor ahí. Ya había la acusación, el secretario de Seguridad, y ahí lo dejaron. No, está el caso de Rocha
se
en Sinaloa.
Investigando, ¿no?
Ahí está el caso de Rocha en Sinaloa. Está el caso de Tamaulipas, está el caso de Michoacán, está el caso de Guerrero, está el caso de Campeche con este tema de abuso, el tema de libertad de expresión.
Pues hay que presentar las pruebas.
Bueno, yo sí creo que hay un abuso. Hay un sistema abusivo que no le gusta que se le critique, creo yo, ahorita. No digo que todos, no digo que no lo puedas decir, aquí estoy yo diciéndolo.
Así es.
Pero lo que digo es que claro que hay un aparato de Estado tratando de evitar que se dé. Eso es lo que no debemos de permitir. Porque por mí, si es azul, si es rojo y si es morena, nadie tiene por qué prohibir o tratar de limitar que se señalen excesos.
Ok,
por ejemplo,
pero cuando se trata de mentiras, cuando se trata de difamaciones,
pues claro que no.
Como los casos que
defiéndete
acabo de,
y con mucho gusto,
de
claro.
poner como ejemplo.
A mí me
¿no?
ha tocado que me difamen en lo personal.
Y es terrible. A ver, nos podrá caer mal Manuel Bartlett, no te digo bien, o sea, nos podrá
no
caer mal.
No se trata de caer mal, se trata de que hay señalamientos bien graves hacia su persona y contratos de dudosa procedencia hacia las familias.
Pero a ver, su hijo y su pareja sentimental. Aparece un artículo en donde aseguran que se les congelaron los bienes, lo que inmediatamente, como
lector,
la
UIF debe
dice,
informar
estos
ya.
Cuates, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria de Valores les congelaron las cuentas. ¿Por qué? Porque están siendo investigados por un delito. Y no era cierto. Entonces hay que esperar a tener pruebas, hay que esperar
pues
a tener
elementos. Hay que decírselo
elementos.
A quien lo publicó
y yo como periodista
y
sí te lo digo, ¿no? No publicas una información de este tipo y pues, de ningún otro hasta que no es irrefutable
hay
a través
que preguntarle,
de la confirmación de tus fuentes.
Te lo entiendo.
Y es difamación.
Pero pruébenselo al periodista. Pero
pues ya lo probó, la UIF dijo no es cierto.
Pero es que la UIF depende de quién, Juan.
Pero el que dijo.
¿De quién depende?
La UIF no congeló... No, vámonos a lo particular. La UIF
depende
congeló,
del gobierno.
La UIF congeló las cuentas. Y la UIF dice, no congelé las cuentas.
Bueno, déjame irme un poquito
no
más para atrás.
Es una mentira.
Déjame irme un poquito
es
para atrás. De acuerdo, yo no estoy defendiendo, no sé qué artículo te refieres en lo particular. Lo que sí estoy
uno de García
señalando,
Soto en el Universal del sábado.
Pues, entonces hay que ver qué dice García Soto al respecto. Lo que yo sí creo, Juan, es que es innegable que Morena y sus funcionarios no les gusta que les señalen los excesos. Y excesos tienen muchísimos. Muchísimos, porque se la llevaban diciendo que la justa medianía y que no sé qué, y señalando y criticando, y les encanta la gastadera, pues, ¿no? Y ahí andan por todos lados poniendo ese ejemplo. Entonces, ahí es donde se enojan, porque las redes señalan. Está el caso de la ciudadana en Sonora, que le hicieron disculparse diario por 30 días.
Eso
hombre.
Es terrible. Y
pues
eso
claro,
que tiene que estar
hombre,
de acuerdo con lo
pues
de dato protegido.
Exactamente.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF,
A vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, "I found it on The RealReal." Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Eso es un abuso.
Bueno, eso es lo que hay que decir, punto. Yo, sinceramente, lo que creo es que todo servidor público tiene que estar sujeto a escrutinio y que tienen que entenderse que es normal que la ciudadanía diga: oye, ¿y tú cómo es que tienes este modo de vida? ¿Y tú cómo es que haces esto, lo otro? Si tienes manera de explicarlo, explícalo y ya, hombre. Totalmente no tengas la piel tan delgada.
Pero, o sea, de acuerdo en eso, y además, como dijo la presidenta, el poder se ejerce con humildad.
Pero no le hacen caso, pues.
Pero es otro tema, yo te estaba hablando, y estoy de acuerdo contigo, de los que publican bulos.
No, no me refiero a me refiero a que no le hacen caso en esa línea de comportamiento. Yo sí creo que ella está marcando, queriendo decir: oigan, hay que estar tranquilos y esto, y pues pareciera que están desbocados, ¿no?
Algunos sí.
La verdad de las
totalmente
cosas.
De acuerdo.
Así lo veo yo, pues, y cuando menos, ¿no?
Y yo no digo que quienes señalan estos gastos onerosos estén publicando bulos, porque son clarísimos, ahí están. Y ahí está el relojote, y ahí están los zapatotes, y ahí está el viaje en helicóptero.
Mi mensaje es...
Cuando Pedro Aces y Monreal salieron con un helicóptero para ir cerquita. No, pues eso no es bulo. Lo que es bulo es lo que no es cierto. Y eso sobre lo que yo te pregunto.
Yo con que cada quien, si hay un caso en donde se hizo una mentira, tiene que aclararse que es verdad. Pero eso no debe ser pretexto para que el gobierno, por sistema, trate de evitar que se les puedan señalar los abusos, excesos y corrupción. Se señala un caso de corrupción y siempre se dice que no. Se dice que hubo una corrupción en Pemex y se quiere ligar al pasado cuando es en el presente. Se señala un caso de corrupción de 15 mil millones de pesos de Segalmex. No, pues de acuerdo, nomás que ahorita controlan.
Fue investigado.
Mira, ahorita controlan en el mismo sexenio. No hay justicia. Ahí está el personaje que tiene cargo público. ¿Dónde está la justicia? Yo, nomás que ahorita, Juan. Si fuera béisbol, tienen al pitcher, tienen al catcher y tienen al bateador y tienen a la porra. Así, porque tienen el control absoluto de todo. Entonces, yo simplemente cuando veo eso, veo la evidencia de los casos de corrupción y digo: oye, espérame tantito.
¿Y no crees que el publicar, hombre, mentiras como si fueran verdades demerita lo que sí es verdad y necesita salir a la
luz?
Nos queda
sí.
Medio minuto.
Lo que no todo tengo es claridad de cuándo hay, si este personaje está diciendo no la verdad, no lo sé, pues, porque pues tiene su fuente, la está diciendo que la tiene. Bueno, vamos a ver en qué acaba. Pues
la de los deseos, a decir, porque la misma WIF salió a desmentir, dijo: no es cierto. Y era un asunto relacionado directamente con
la
WIF.
A mí me parece, mira, es una nueva etapa de la WIF. Pero de que no ha sido utilizada de manera correcta en el pasado, no ha sido utilizada de manera correcta en el pasado. Y como dice una cosa, dicen otra, pues, ¿no? Deberían de estar enfocados, pues sí. Deberían de estar enfocados, Juan, la WIF, hoy, y ojalá sea la nueva etapa. Por eso me gusta que sea un personaje cercano a la Secretaría de Seguridad Pública.
Y a mí me gusta conversar
contigo. A desarticular al crimen organizado.
Volvemos.
A eso debe estar enfocado.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, lunes, inicio de semana. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llegue a tiempo a su destino, oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola Juan, muy buenas tardes. Es un placer estar nuevamente con ustedes e informar de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con Calzada de Guadalupe, la cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos del eje 3 Norte con dirección hacia el metro La Villa. Eje 4 Norte con asentamientos al cruce con semáforos de Avenida Instituto Politécnico Nacional con dirección hacia el eje 1 Oriente. Eje Central Lázaro Cárdenas con asentamientos al cruce con semáforos del eje 2 Norte con dirección hacia Poniente 112. Circuito interior con carga que no deja de avanzar de Avenida de los Insurgentes y con dirección hacia la Avenida Congreso de la Unión. Finalizamos con Calzada Ignacio Zaragoza, la cual mantiene incremento al aforo vehicular del Metro Canal de San Juan con dirección hacia el Puente de la Concordia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana lo invita a no exceder los límites de velocidad en esta temporada de lluvias. Para esta y más información, a través de la red social arroba vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Integración Vial y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Tufiño, que tengas una excelente tarde. Vamos con más temas. Una jueza ordenó la libertad inmediata de Alejandro Germán N. ¿Le suena? Tal vez con su apodo le suene más familiar. Lord Paddle agarró él a golpes y sus guaruras, a un sujeto en una cancha de paddle tenis. Bueno, también se ordenó la libertad de su socio, Otón N. Lo anterior, ¿debido a qué? A que ambos cuentan con un amparo contra la orden de aprehensión, van a ser puestos en libertad, van a seguir su proceso por el delito de tentativa de homicidio en libertad. Ahora, este sujeto fue, como bien le informé, arrestado en Cancún la semana pasada, en Quintana Roo. También su esposa, Carla Alejandra N. y Germán N., su hijo. Ellos también fueron liberados. Pueblo Espejel, voy contigo y el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. No, ellos permanecerán en prisión, ya que el amparo que otorgó un juez federal solamente era para amparar justamente a Lord Paddle y a su socio. Hay que recordar, Juan, que el 19 de julio este sujeto, junto con sus escoltas, su esposa e hijo, propinaron una brutal golpiza a un instructor de paddle al término de un torneo, hecho que quedó viralizado. Y una vez que pues este hombre cobró fama de la mala y se dio cuenta de la magnitud y de el descontento social que había provocado su acción, se dio a la fuga, motivo por el cual la Interpol emitió una ficha roja de búsqueda que se cumplimentó la tarde-noche del pasado jueves en el Aeropuerto Internacional de Cancún, cuando llegaba procedente junto con su esposa, su hijo y su socio de un vuelo internacional de Frankfurt, Alemania. Luego, entonces, Juan, estas personas fueron trasladadas vía terrestre hacia el Estado de México para ser puestas a disposición de un juez de control. El día de ayer ingresaron al penal de Barrientos, pero antes de que iniciara esta primera audiencia de imputación por el delito de homicidio en grado de tentativa, pues la juez les notificó esta decisión de liberarlos para que enfrentaran su proceso en libertad. A las 3 de la tarde, tanto Alejandro Germán como Otón salieron del penal de Barrientos, ingresaron a la primera audiencia de imputación justo para estar presentes pero ya en libertad. Esto, Juan, hay que aclarar, no los exime del delito que se les persigue, que es el de homicidio calificado en grado de tentativa. Sin embargo, pues al haber contado con este amparo, pues estarán en libertad los próximos días. Sin embargo, cuando se concluya el periodo de investigación, estos hombres podrían ser reaprendidos. Por lo menos la esposa y el hijo se quedan en prisión,
Juan. A ver, entonces, Lord Paddle y su socio van a continuar su proceso en libertad porque pusieron amparos. Y a Lord Paddle, pues se le olvidó tramitar el amparo para su esposa y para su hijo. Como que se le fue, ¿no? Y ahí se van a quedar en prisión ambos por el momento. ¿Así podríamos resumirlo?
Sí, bueno, es una estrategia de su defensa. Sin embargo, pues él estando en libertad es mucho más fácil mover sus hilos y poder sacar a su esposa, pero van a tener que esperar el proceso
pues
de la investigación.
Gracias, Polo. Volvemos.
Buenas noches.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Ayer por la noche en la colonia Doctores, en una chelería clandestina, se registró una balacera. Una mujer fue asesinada. Lisbeth Hernández, ¿no tienes el reporte? ¿Hay detenidos?
Así es, Juan, ya hubo un detenido. Esto ocurrió anoche, como bien comentabas, en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc. Se trató de un ataque directo contra una mujer de entre 30 y 35 años, Lisbeth N. era su nombre. Ella presuntamente pues se dedicaba al narcomenudeo en esta zona de la ciudad. Era conocida como La Negra y bueno, de acuerdo a lo que relató una persona que se encontraba en este lugar al momento del ataque, pues ella estaba despachando en esta chelería junto con una amiga cuando un hombre llega, se baja de una moto y directamente le dispara en al menos dos ocasiones en la cabeza. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ya informó el día de hoy de un detenido justamente en posesión de armas y bueno, en una motocicleta negra, justamente pues por este asesinato ocurrido ayer en la noche en la colonia Doctores. Así la situación en la alcaldía Cuauhtémoc, que en cuanto pues primero esta ejecución directa y bueno, pues ahora ya dieron con el detenido, con el presunto responsable.
Lisbeth Hernández, ¿se dio a conocer cómo fue que se logró esta detención a través de las cámaras, de las videocámaras? ¿Cómo fue el seguimiento?
Sí, los policías llegaron al lugar después de este ataque, como te comento, en la esquina de Doctor Vértiz y Doctor Norma, y bueno, entrevistaron a las personas que estaban en esta chelería. Ellos les indicaron que pues el sujeto había bajado de una motocicleta en la misma en la que se había ido, les dieron las características, y fue así que los policías pues empezaron a buscarlo por la zona donde todavía permanecía, es decir, este hombre, aunque se movió del lugar, se quedó en la zona, y fue así que dieron con él.
Muchas gracias, Lisbeth Hernández. Gracias por el reporte. Pendientes.
Pendientes. Buenas tardes, Juan.
Bueno, como se lo adelantaba, los coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara, diputado Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López, están ya en Palacio Nacional. Se reúnen con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la secretaria de Gobernación, con Rosa Isela Rodríguez. Allí está también mi compañero Israel Aldave, con quien me enlazo. Israel, muy buenas tardes.
Hola Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. En efecto, alrededor de 10 minutos se tiene que dio inicio esta reunión, tuvo muy bien señaladas aquí en Palacio Nacional, que encabeza la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con los coordinadores parlamentarios de Morena, tanto en el Senado, Adán Augusto López, como en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, que dio inicio, como lo señalábamos, Juan, hace unos alrededor de 10 minutos. La primera en llegar justamente aquí a Palacio Nacional fue la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien también se encuentra justamente participando en esta reunión, seguida de Luisa María Alcalde, que lo hizo a través de una motocicleta, que ingresó justamente al histórico inmueble por la calle de Correo Mayor. Posteriormente llegó Adán Augusto López, con visiblemente molesto, muy molesto se veía su cara ante los cuestionamientos de la prensa. Por supuesto, no bajó el vidrio para dar alguna respuesta. Posteriormente llegó Ignacio Mier, el vicecoordinador de los senadores también de Morena, quien dijo que no iba a ser nombrado como nuevo coordinador. Con esto pues se terminan las especulaciones que pudiera haber un cambio en la coordinación morenista en la Cámara Alta. Y es que por la mañana, Juan, hay que recordarlo, la propia presidenta, señor Bonfardo, dio a conocer que en este encuentro iba a hablar solamente de temas legislativos, que les iba a plantear a los legisladores los alcances de las iniciativas que pretende impulsar una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones del Congreso el próximo 1 de septiembre. ¿Cuáles son estas iniciativas? Pues de entrada, Juan, las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, también la nueva ley de aduanas y todo lo que tiene que ver con el paquete económico del próximo año. Se tiene previsto, Juan, que esta reunión tenga una duración de alrededor de una hora, hora y media, es decir, todavía, pues falta tiempo para que terminen el encuentro y empiecen a salir los invitados a esta reunión de la presidenta Sheinbaum Pardo de carácter legislativo, Juan.
Bueno, pues ahí está, pendientes de lo que se dé a conocer sobre esta reunión, que ya fue muy clara la presidenta, como bien lo mencionaba, se trata de asuntos legislativos y nada más. Gracias, Israel, que tengas muy bonita tarde.
Muy pendiente, Juan, muy buenas tardes.
Y bueno, vamos con otro tema. Unas semanas de que se cumpla ya el primer año de su mandato, la presidenta Sheinbaum registra un nivel de aprobación del 74% según la más reciente encuesta de QM. Agradezco muchísimo a Javier Murillo, director general de Question Mark, que nos acompaña aquí esta tarde con los resultados de este ejercicio demoscópico, de esta encuesta. Ya casi un año, Javier, qué gusto saludarte, de que rindió protesta la presidenta Sheinbaum y sigue por arriba del 70% de aprobación. Es muchísimo, Javier, es un año ya casi de gobierno. ¿Cuándo habíamos visto esto en un presidente? Digo, en este caso, una presidenta de México. ¿Cómo estás, Javier?
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Pues sí, efectivamente, como dices, nosotros hace un año precisamente sacamos la primera medición y la traíamos en 69%. Eso quiere decir que ahora, a casi un año ya de que tomó posesión la presidenta, pues la tenemos en 74%. Pero fíjate, déjame darte un dato que creo que es relevante. Si nosotros revisamos la aprobación de otros presidentes de Latinoamérica y la de Donald Trump, nosotros en Question Mark ya corrimos una encuesta específicamente, por ejemplo, de Petro, que está en 36% de aprobación. Y lo que nosotros hemos visto en las últimas encuestas, el presidente, por ejemplo, Donald Trump está en 45% de aprobación. Esto, bueno, pues contrasta con este dato que presentamos ahora.
Javier Murillo, bueno, pues ahí está, es importante. ¿Qué es lo que destacas de este ejercicio demoscópico, de esta encuesta, pues que refleja en la percepción ciudadana tener una muy buena opinión de la presidenta Sheinbaum?
Pues mira, lo que más destaco es, ya cuando nos metemos a detalle de qué es lo que aumenta la aprobación, nos encontramos que en el caso de los programas sociales, la gente está de acuerdo en cómo se han desplegado esos programas sociales. Un 84% de los mexicanos está de acuerdo. Y el segundo punto que le sube mucho es el manejo de la relación con Estados Unidos, que en este caso está en 72%, pero en otros casos le ha abonado más. O sea, quiere decir que estos.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts, real gifts, thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Dos temas que los mexicanos consideran relevantes están muy bien evaluados y eso es lo que la tienen el 74% que vemos actualmente.
Javier Murillo, pues muchísimas gracias. Estamos pendientes y sí destacar aquí, no casi un año que rindió protesta la presidenta Claudia Sheinbaum y una aprobación del 74%. ¿Esto sucede en otros países?
No, como te decía, no, si medimos a Petro, que tiene 36%, al mismo Donald Trump, que tiene 45%, a veces 40, a veces llega a 47%, la verdad es que esto está muy por encima de la aprobación del resto de los países, sí, tanto latinoamericanos como Estados Unidos en este caso.
Pues muchísimas gracias, Javier Murillo, director general de Question Mark. Como siempre, un gusto conversar contigo.
Muy buena tarde, Juan.
Vamos con otros temas. Mire usted, luego de la desinflada reunión que sostuvo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el viernes pasado, hoy el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acudió a la Casa Blanca, lo hizo pues acompañado de los líderes de la Unión Europea, de Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro británico, Keir Starmer. También estuvo ahí el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y bueno, el presidente Trump aseguró ante líderes europeos que Vladimir Putin quiere liberar a más de 1,000 prisioneros ucranianos para demostrar que quiere llegar a un acuerdo y con este acuerdo poner fin a la guerra en Ucrania. Vamos a escuchar lo que dijo Donald Trump.
Creo que verán que al presidente Putin le gustaría hacer algo más. Creo que cuando lo organicemos, cuando lo hagamos, será cuestión de tiempo, no de una respuesta. Creo que verán algunas medidas muy positivas. Sé que hay más de 1,000 prisioneros y sé que los liberarán. Quizá los liberen muy pronto, casi de inmediato, lo cual me parece genial.
Bueno, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, aseguró que las garantías de seguridad para Ucrania que negocian Estados Unidos y sus socios europeos van a tomar como modelo un artículo de la OTAN, el artículo 5, que establece el principio de defensa mutua entre sus miembros. Así lo dijo.
También tenemos que recordar que si queremos alcanzar la paz y si queremos garantizar la justicia, tenemos que hacerlo unidos. Por eso es un muy buen día el que estamos viviendo. Obviamente pueden contar con Italia, como lo ha estado desde el principio. Estamos del lado de Ucrania y apoyamos absolutamente sus esfuerzos por la paz.
Bueno, los líderes europeos reafirmaron su apoyo a una posible reunión trilateral entre Ucrania, Rusia y los Estados Unidos, pero eso sí, piden tener una participación más activa en las conversaciones. Según reportó CNN, el presidente Trump hizo una pausa en las conversaciones con Zelensky y con los líderes europeos para sostener una llamada telefónica con Vladimir Putin, con quien, bueno, vio la posibilidad de elevar el nivel de representación en la próxima ronda de negociaciones de paz con Ucrania. Esto lo informó el Kremlin. La reunión multilateral del presidente estadounidense de Donald Trump con sus socios europeos y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky finalizó tras poco más de 2 horas de conversaciones. Esta es información que dio la Casa Blanca. Con esto nos vamos a una pausa y seguimos después de ella con el tema Italia Ijan, analista internacional. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba. Bueno, la reunión que tuvo el día de hoy en la Casa Blanca Donald Trump con el presidente de Ucrania, con Zelensky y con líderes de la Unión Europea para intentar encontrar un alto al conflicto entre Rusia e Ucrania, o tal vez mejor dicho, entre Estados Unidos y Rusia en territorio ucraniano. Talia Ijan, analista internacional, colaboradora de este espacio. Con mucho gusto te saludo. Y bueno, la semana pasada hablábamos de la reunión entre Putin y Trump, que podemos resumir en lo que dijo Trump. Fue magnífica, nada más pues no llegamos a los acuerdos que esperábamos, pero quitando lo demás, pues magnífico. ¿Cómo ves la reunión que se celebra el día de hoy?
Exactamente, Juan. Pues aquí estamos dando continuidad a ese tema porque hoy sucedió algo todavía más importante. Pues el viernes, de hecho, todo el bloque europeo ya estaba criticando a Donald Trump y a Putin por no haber involucrado a Zelensky. El día de hoy sí se tuvo la oportunidad de tener una reunión con Zelensky, más bien entre Trump y Zelensky, pero ojo, no fue una reunión bilateral. Zelensky voló con todas esas figuras que antes de comercial tú ya mencionaste, ¿no? Con su grupito de amigos, ¿no?, europeos.
Con la primer ministra de Italia.
Con Macron.
El presidente de Francia, el primer ministro del Reino Unido, el canciller alemán, ¿no?
Exactamente. Entonces aquí hay una fricción muy importante que nos llama la atención. Anteriormente, en el inicio de la guerra, el patrocinador número uno de esa guerra fue Estados Unidos. Y junto con Estados Unidos, los países europeos, los países que pertenecen a la OTAN, que pues prácticamente llevaron a un desastre a Ucrania el día de hoy. Por si ya tenía problemas de corrupción de infraestructura Ucrania antes de esa guerra, el día de hoy se encuentra en una situación mucho más preocupante, incluso con más de 15 millones de personas desplazados. Uh-huh. Y hoy, al parecer, Europa no está convencido de que Estados Unidos con los republicanos se cambió de giro y de repente se acordó a lo mejor de una manera más escondida con Putin. Digo, siendo realista, yo creo que siempre teníamos nosotros aquí en ese foro una visión mucho más crítica. O sea, en ningún momento se podría creer ese discurso propagandístico de que Ucrania se pondría en contra de Rusia por sí solo, por el discurso de soberanía. Al parecer, los intereses no coincidieron y Estados Unidos ahorita está dando vuelta. Lo que a mí se me hace lógica es que Trump claramente no va a decir o no va a aceptar que Estados Unidos fue el patrocinador, porque se quedaría como un hipócrita. Entonces, ahorita la política de los republicanos ha sido, es que no, la culpa de los demócratas. Todo fue de Biden. ¿Se te hace sentido?
Pero por completo me ha sentido. Ahora, ¿cómo le fue a Zelensky? Porque la vez anterior que yo recuerdo que se reunió con Donald Trump no le fue nada bien. Entró muy gallito al son de Sorba el Griego y lo socaron al de Sobra el Briago con la cola entre las patas después de una regañiza tanto de Donald Trump como de G.D. Vance, ¿no? El vicepresidente de los Estados Unidos se lo puso pinto y parejo.
Lo hicieron bullying.
Pero hasta
la vez
de la
pasada.
Forma en la que iba vestido.
Pero ¿no crees que todo eso está planeado? Porque la figura de Zelensky fue un títere creado y ahorita necesitan una justificación para echarlo, necesitan un lugar para mandárselo, porque ya no se necesita esa figura.
Que lo regresen a las carpas. Zelensky, a ver, rápidamente, un paréntesis para quien no lo sepa. ¿De dónde viene Zelensky? Porque yo antes de que fuera presidente de Ucrania, me acuerdo que lo veía como en shows de televisión contando chistes además como medio
yo
grotescos.
Yo creo que lo vamos a ver muy pronto en Baja California Sur, como los gringos que se huyen, los ex famosos, así como Britney Spears.
Ajá.
Algo así, pero bueno, el punto, regresando. Hoy sí, al parecer, hubo más respeto, incluso que hablan de una escena donde...
No, pues es
que
fácil que haya más respeto. Después de lo que le pasó en la casa, cualquier cosa que no traiga una injuria, es más respeto.
Mira, mira, dicen que Trump elogió el vestimiento de Zelensky en esta ocasión, que la reunión era más formal, porque me gustaría recordar que en febrero lo había regañado incluso por su estilo, por falta de tacto y por falta de diplomacia, pero todo pareciera como un juego de dos actores. Entonces, ahorita se supone que sí hablaron, pero hay un punto muy importante de inflexión aquí, porque Trump, de una manera explícita, por primera vez en la historia de esa corta guerra prolongada, dijo que, más bien, recomendó a Zelensky ceder los territorios de Donbass, que es 20% de Ucrania, territorio ocupado por Rusia, y dar reconocimiento de Crimea uh-huh. como parte de Rusia. Eso sí es muy simbólico. Va totalmente en contra de todo ese proyecto de financiar y crear esa guerra incluso por parte de Estados Unidos.
¿Sí?
Y ahorita algo cambió, y por eso Europa también está impotente, porque
pero no quieren levantar la mano. Bueno, la levantaron diciendo, queremos intervenir más. Y entonces Trump le habló a Putin para decirle, oye, fíjate que mis invitados, que son los líderes de la Unión Europea, tienen la intención de participar más. Y se ve que Putin le dijo, sí, tú diles que sí. Y eso les dijo Trump, regresó y dijo, oigan, sí, se va a armar. Ya me dijo Putin, a ver, en un minuto, interprétanos esto. ¿Qué va a pasar con el conflicto en Ucrania y las miles de víctimas que hay por estos acomodos de un juego de ajedrez entre potencias?
Mira, lo que yo te digo es que las máscaras ya se cayeron. Entonces, Europa ya está fuera. Zelensky está fuera. Zelensky fuera una figura creada, un títere, y al parecer lo van a querer echar, e incluso por eso le han puesto en esos escenarios donde él se quedaría como un mentiroso, donde él se quedaría como un traidor a la patria, y al parecer pronto no lo vamos a ver. Lo que está pasando ahorita es una negociación silenciosa entre dos potencias históricas, dos potencias nucleares, en este caso Rusia y Estados Unidos, poniéndose de acuerdo. A la manera como Trump decía, haciendo negocio, y también eso claramente conviene a Rusia, porque desde el inicio Rusia quería estos territorios, tomó estos territorios, ahorita va a querer legitimizarlo. Europa afuera. Y también Trump está en una guerra comercial con China, entonces también es otra potencia que les preocupa. Entonces, a lo mejor a Estados Unidos, en esa época de decadencia y de hipocresía, ya le conviene acercarse un poco más a otras potencias del sur global. En este caso, Europa afuera, diría yo, son los últimos respiros, últimos discursos. Ya les está yendo muy mal por esa guerra, y la víctima claramente la población ucraniana, pobres que sí se crearon en todo ese discurso artificial que se les colocó, pues claramente también fue una guerra de propaganda. Ojalá se acabe, ojalá estas personas tengan hogar, casa, y se invierta más en la infraestructura, pero sí, al parecer siempre me decían, ¿no? ¿Quién está ganando? Pues yo creo que Rusia está ganando en este caso.
Ahí está. Pues Talia, ya nos escuchamos la próxima semana.
Sí, claro que sí.
Muchísimas gracias, y pendientes de este tema y de los que surjan de aquí adentro,
claro,
de ocho
sí.
días. Y con esto nos vamos al estado de Sinaloa. Doctor Felicitos Trujillo, voy contigo a Sinaloa, donde me reportan que en 3 días se registró un homicidio doloso. En 3 días. En todo el estado.
Es correcto, Juan. Así como lo señalas, este sábado y domingo, este fin de semana, 0 registros de personas asesinadas, de acuerdo con las cifras que dio a conocer la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Una situación pues que hoy fue precisamente visualizada en este evento que se tuvo en la base aérea militar número 10, porque pues esto marca una tendencia a la baja en cuanto a la cifra de homicidios dolosos, colocando pues lo que va del último mes en un 3.7% diario, cuando pues fecha anterior se había estado en hasta en un 7%, en un promedio de 7 homicidios diarios. Ahora estaría en 3, de acuerdo con las cifras dadas a conocer. Fin de semana, Juan, en la que pues se vio bastante actividad por las calles de Culiacán, por las calles de Sinaloa, buena recuperación, de acuerdo con lo que se ha estado percibiendo en este fin de semana, durante estos días, ya con personas pues saliendo un poco más en la noche, horas más tarde, y pues funcionando precisamente todos los operativos de seguridad.
Bueno, pues ahí está, pendientes. Hablando de las operaciones de seguridad, Felicitos Trujillo, el secretario Omar García Harfuch, encabezó la firma de un convenio de colaboración entre el gobierno del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Allá en Sinaloa.
Así es, hoy temprano el gobernador Roberto Moya tuvo esta tercera reunión quincenal del Gabinete de Seguridad Federal con el alto mando a cargo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Pues esto como parte de la instrucción que girará la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue un acto que tuvo lugar en la base aérea militar número 10. Se entregaron 100 patrullas equipadas totalmente a la Policía Estatal Preventiva por parte de la Federación. Se formalizó un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional y van a reclutar y capacitar 150 nuevos elementos. Se resaltó también precisamente la coordinación institucional y precisamente ahí hablaba el gobernador Rocha, también Omar García Harfuch, dieron a conocer precisamente estas detenciones importantes, aseguramientos de drogas, de equipo bélico, detenciones importantes y esta pues baja en cuanto a los homicidios. 20% dice la baja entre junio y julio, 35% entre el 17 de julio y 17 de agosto, dicen precisamente las autoridades al momento de este evento tan significativo que se llevó a cabo hoy temprano en Culiacán.
Vamos a escuchar parte de lo que ahí dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Felicitos.
En días recientes, en diferentes municipios del estado, fueron detenidas 31 personas, 18 de ellas relacionadas con un grupo criminal generador de violencia en la entidad. En estas acciones se aseguraron 51 armas de fuego, 9 granadas, más de 11,000 cartuchos y cerca de 300 cargadores, además 500 kilos de metanfetamina.
Pues abrazo hasta Sinaloa, doctor Trujillo, pendiente, felicitos, cuídate mucho.
Una excelente tarde, Juan.
Muchas hasta gracias. Pronto. Hasta pronto. De Sinaloa nos vamos al estado de Michoacán, donde ya hay nuevo coordinador de fiscalías en la Fiscalía del Estado. Conrado Álvarez, nos tienes el reporte y voy contigo.
Así es, Juan, es un gusto saludarte y saludar, por supuesto, a todos los amigos que siguen la transmisión. Efectivamente, el gobernador del estado habló sobre la designación de Antonio Medina Cruz como nuevo coordinador de fiscalías del estado. Dijo que permitirá consolidar una relación más estrecha con las instituciones federales de seguridad, particularmente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya que dijo:
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Que Cruz Medina es un nombre muy cercano a Omar García Harfuch. Vamos a escuchar lo que dijo Ramírez Bedoya sobre este tema, Juan. Adelante.
Antonio Cruz tiene una gran experiencia en materia de investigación, de inteligencia a nivel nacional y es una persona que tiene las cartas credenciales, ahora sí que acreditadas, por parte del secretario de Seguridad Pública Federal, de Omar García Harfuch, y su integración a la Fiscalía del Estado como coordinador de fiscalías viene a reforzar una operación más estrecha en materia de inteligencia y de investigación con las fuerzas federales.
Bueno, pues Antonio Cruz, nuevo coordinador de fiscalías de la Fiscalía de Michoacán. Gracias por el reporte, Conrado. Nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos, no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tome nota, porque la Cineteca Nacional va a incorporar en sus tres sedes de la capital del país, de la Ciudad de México, una oferta de más de 24 productos saludables elaborados en el suelo de conservación justo de la capital. Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, como cada lunes, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Julia?
Hola, Juan. Buenas noches a ti y a tu auditorio. Gracias.
Oye, Julia, y en la Cineteca Nacional, productos elaborados en suelo de conservación nuestro de la Ciudad de México, ¿qué fortalece este proyecto? ¿Qué productos son los que van a incluir? ¿A partir de cuándo, Julia? Es una buena noticia.
Sí, estamos muy contentos, Juan, porque la semana pasada arrancó el ciclo de cine mexicano en la Cineteca de Chapultepec, en la nueva Cineteca que inauguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y este anuncio también trajo consigo la materialización de un convenio de colaboración que celebramos entre la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Cultura Federal, particularmente con la Cineteca, para que en las tres cinetecas de la Ciudad de México, a partir de ya, a partir del jueves pasado, se vendan productos del suelo de conservación. Productos directamente de los productores de nuestros alimentos, del suelo agrícola de la Ciudad de México. Tenemos más de 20.000 hectáreas en donde se producen distintos productos y vamos a tener, como bien decías, ya tenemos una oferta de más de 24 productos que van a poder encontrar en las cinetecas para poder disfrutar de su película favorita, pues dulces de nopal en diversas versiones que son deliciosos y muy saludables, ates de nopal, mazapanes de maíz rojo, de maíz azul, de maíz blanco, shots de miel en distintas presentaciones, jugos de fruta elaborado también con frutales de la Ciudad de México y todo tipo de botanas y repostería a base de amaranto, chicharrón de amaranto, choco amaranto, obleas de amaranto, churritos de nopal con limón y chile, en fin.
Oye, los churros tradicionales de la Cineteca, porque yo la neta voy a la Cineteca por los churros. Digo, hay unos de chocolate con azúcar, todo, y ahora va a haber churritos de nopal elaborados en milpalta, si no me equivoco.
Así es, Juan, elaborados en milpalta directamente por productores sin intermediarios. Y así como la presidenta a nivel nacional mandó un mensaje muy potente de deschatarrizar las escuelas públicas, del mismo modo estamos deschatarrizando las cinetecas y que cuando vayamos a disfrutar una buena película estemos también comprando agua, comprando aire, comprando a precios justos a los productores de la Ciudad de México. Y además, Juan, te adelanto que el siguiente año también vamos a poder comer palomitas de maíz palomero, que es un maíz que está casi en extinción, también producido en el suelo de conservación de la Ciudad de México.
Esa es una excelente noticia, Julia Álvarez y Casa, porque hay que esperar tanto para... Es que, y tú lo has dicho, a los cuatro vientos desde hace años. Sin maíz no hay país. Es fundamental que nuestros maíces nativos estén por en estos espacios como la Cineteca Nacional. Dinos, Julia, por favor, ¿cómo se benefician las comunidades, sobre todo de las zonas agrícolas, de las zonas rurales de la capital del país, con esta iniciativa que espero pueda esparcerse a otros recintos, no solo de gobierno, como es la Cineteca Nacional? Me parece una excelente idea para todas las salas de cine y te aseguro que los capitalinos nos vamos a acabar esos productos que estás mencionando, ¿eh?
Ay, pues es una excelente noticia, Juan, y más para los productores. Están felices, son más de 100 productores beneficiados ahorita directamente con esta primera ronda de 24 productos que ya se ofrecen en las tres cinetecas de la Ciudad de México. Para ellos es una fortuna tener espacios de comercialización. Ese es el principal cuello de botella con el cual se enfrentan los productores de la Ciudad de México que sostienen el suelo de conservación de nuestra querida capital. Entonces, para ellos es una gran fortuna porque significa tener incentivos económicos para seguir produciendo la tierra. ¿Y qué significa seguir produciendo la tierra para todas y todos nosotros? Que sigamos teniendo, primero, por supuesto, alimentos con una huella de carbono muy reducida, porque desde donde se producen los alimentos hasta donde se consumen es una distancia muy corta, así que ese es el mejor consumo que podemos hacer. Además, les estamos pagando a precios justos su producción, sin coyotes intermediarios que se quedarían con la mayor parte. Y por si fuera poco, al comprar estas botanas, al ir al cine en las cinetecas de la Ciudad de México, estamos, como yo decía al inicio, comprando aire, porque estos espacios limpian el aire de la Ciudad de México que tanta falta nos hace, y también estamos comprando agua, porque en el suelo de conservación se infiltra el agua a los mantos acuíferos que luego se utiliza para tener agua potable en toda la Ciudad de México. Entonces es un ganar-ganar y por si fuera poco, son productos saludables. Entonces ganamos los consumidores, ganamos los productores también y gana la Ciudad de México con darle viabilidad hídrica y viabilidad en términos de calidad del aire por muchos años más.
Pues ahí está una excelente noticia, Julia Álvarez. Y casa una razón más para ir a la Cineteca Nacional. Rápidamente, recuérdame, ¿a partir de cuándo voy a poder comprar mis churritos de nopal ya en la Cineteca, en sus tres sedes en la capital?
A partir de ya.
Ya.
Si ustedes van hoy mismo a la Cineteca Chapultepec, a la Cineteca Foco o a la Cineteca que también está en Churubusco, ya pueden encontrar los productos a un precio muy accesible y justo también para los productores y pueden disfrutar su película favorita. Además, Juan, sin hacer ruido con los empaques de los productos, porque adecuamos los empaques para que no molestaran a las personas que estuvieran viendo las películas. Entonces estamos de fiesta, invitadas todos y todos a que vayan a las dulcerías de las Cinetecas Nacionales que están en la Ciudad de México y ahí pueden comprar productos del suelo de conservación. Y además, Juan, por último, con sello verde. Es decir, es un aval que damos desde la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para garantizar que esos productos están libres de agroquímicos.
Excelente noticia. Secretaria de Medio Ambiente de la capital, Julia Álvarez y Casa, gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Nos escuchamos la próxima semana y seguiremos extendiendo las redes de comercialización a distintos lugares de la capital. Muchas gracias, Juan.
Una excelente noticia. Gracias, Julia. Y con esto, vamos rápidamente al Estado de México. Hay lluvias en la zona metropolitana del Valle de México y la vía Gustavo Vaz, pues en Tlalnepantla, inundada. Polo Espejel, voy contigo y el reporte.
Así es, Juan. Una lluvia importante que cayó esta tarde-noche ha afectado la vía Mario Colín al entronque con la vía, la autopista México-Querétaro, también la vía Gustavo Vaz a la altura de Barrientos, toda la zona de San Rafael sumamente afectada, tirantes de agua de 30 a 40 centímetros que están pues frenando la circulación, el flujo de la circulación vehicular, también en la zona oriente de Tlalnepantla, me refiero a la zona de San Juanico y la presa, muy afectada también muchas viviendas, toda esta parte baja y la zona de la bandera y en Tultitlán ya es una constante, la vía José López Portillo en escurrimiento que tiene la Sierra de Guadalupe, piedra, lodo y está afectando también la circulación vehicular para quienes van de la zona de Barrientos hacia Coacalco, Juan, son los puntos que más afectados pues resultaron por esta importante lluvia. El servicio del Mexibus no está suspendido, pero también hay autobuses y autobuses de carga que están apoyando el traslado de algunos ciudadanos en esta zona, Juan.
Muchas gracias, Leopoldo Espejel. Usted que circula por esta zona, tome sus precauciones. Y con esto salimos de la zona metropolitana del Valle de México y nos vamos hasta el estado de Coahuila con mi compañero Toño Atolini, diputado local, por cierto, en este estado, colaborador de este espacio. Toño, qué gusto saludarte como cada semana. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte desde Torreón, Coahuila, Perla de la Laguna y sucursal del Paraíso, donde las llamadas al cielo son locales. Muy contentos por los datos que salieron apenas la semana pasada sobre la reducción de la pobreza. ¿No te emocionó? ¿No te hizo estremecer de alegría saber que estamos en la senda correcta en términos de política social?
Pues es una excelente noticia, Toño Atolini, es histórica la disminución de la pobreza en México, en nuestro país, mucho tiene que ver el incremento de los salarios mínimos, también, por supuesto, los programas sociales, y que también quede como dato histórico la contraparte, ¿no? El no aumento de salarios mínimos en los gobiernos neoliberales y el incremento de la pobreza que hubo en aquellos sexenios, porque creció.
Tiene que digan ser ya lo en que efecto, digan. Digan lo que digan, tiene ya que instalarse como un éxito rotundo el hecho de que la política social vinculada a que las transferencias universales, la pensión para adultos mayores, las becas Benito Juárez, los jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, que están ya incorporadas en la Constitución, ya no son programas ni dádivas ni ayudas, sino son derechos, a la par que el aumento al salario mínimo, son los factores que pueden decir, explicar y dar cuenta de por qué se redujo la pobreza por primera vez desde que se mide la pobreza a un número menor al 30%. Lo que es importante destacar, que no es ningún gobierno neoliberal, que aunque ya no está a nivel federal, sigue existiendo en estados como Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y otros más. No se está reduciendo la pobreza por las transferencias condicionadas de menesteres domésticos. Dicho de otra forma, no son las tapas de huevo, no son los botes de impermeabilizante, no son la leche ni los costales de cemento a lo que se dedicaron a entregar como política social y que todavía se dedican a entregar a algunos gobiernos neoliberales en los estados los que están reduciendo la pobreza. No hay una sola persona en Coahuila, en Chihuahua, en Nuevo León, en Jalisco, donde todavía gobierna los gobiernos neoliberales, que puedan salir a decir que redujeron la pobreza de una forma que sea distinta a la que hizo la federación. Aumento al salario mínimo y programas sociales elevados a rango constitucional en el que se entregan a todos y a todas por derecho. Y otra cosa que he visto en redes sociales, he visto en algunos espacios informativos, y es una cosa que da pena ajena. Quien diga que son los empresarios bondadosos que al generar riqueza por darle al trabajador su justo pago por lo que están haciendo, es que no están entendiendo nada. El salario es la parte que le toca al trabajador por el valor que está haciendo de una mercancía, de un bien o un servicio que está ofreciendo y que le toca y le corresponde como parte legal y legítima de la ecuación. No son los empresarios. ¿Sí? Bondadositos, buena ondita, que les regalan dadivosamente una parte del beneficio. No, el trabajador hace su parte y el empresario también. Pero durante muchos años nos mintieron con que mantener deprimido artificialmente el salario mínimo era lo correcto porque no fuera a ser que les aumentáramos el salario y generar inflación y descontrol y destrucción.
No, hay varios economistas, ¿no?, que tuvieron que aprender que el salario de los trabajadores pues se da por su trabajo y por el trabajo que lleva a cabo el desarrollo económico de la empresa. Las ganancias se dan gracias al trabajador y, bueno, por ahí percibe su salario, porque hay unos economistas muy acá que estudiaron, pues compañeros tuyos, compañeros, que decían que de dónde salía el salario mínimo, como si fuera una dádiva. Pues Toño Atolini, te agradezco mucho.
Me quiero quedar con una reflexión nada más. Decía John Maynard Keynes, cuando cambia la realidad, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace? Le pregunto a los economistas neoliberales ortodoxos, los Chicago Boys. La realidad se impuso. ¿Van a seguir opinando lo mismo o van a cambiar de opinión y reconocer que funcionó la economía moral y el humanismo mexicano del presidente López Obrador en 2018 a 2024?
Pues una reflexión pendiente para muchos todavía, incluyendo algunas organizaciones políticas, evidentemente. Toño Atolini, nos escuchamos la próxima semana.
Claro.
¿Vas a venir o no?
Es muy probable que esté por allá.
A ver si es cierto. Tráete unos dulcecitos de Torreón, un pancito de pulque, ¿no? De la diáspora
tlaxcalteca. Eso es de Saltillo, unas gorditas acá también de cocedor para que tengas.
Bueno, siempre y cuando sean de chicharrón, Toño.
De chicha, Dios, le decimos acá.
Gracias, Toño. Pero te quieren saludar aquí, Ricky Moreno, ¿eh? Tiene una pregunta para ti.
Comenta, mi Ricky.
Oye, hermoso, mi querido Ato, rápidamente, ¿qué opinas de que den pizzas a los empleados cuando se portan bien y llegan a sus metas?
Y que se ponga la camiseta porque el jefe se los está pidiendo. No, paguen horas extras, paguen las horas extras. Y si no quieren, que se vayan. Los trabajadores tienen un horario y ojalá tengan vida propia, ocio y destino a recreación. No, la pizza, guácala. Qué horror.
Toño, abrazo fuerte. Abrazo. Aquí te esperamos horas con las extra. Gorditas de chicharrón la próxima
paguen
semana.
Horas extra.
También está con nosotros el bachiller del deporte, Rodrigo Morán. No te olvides de la suya, ¿eh?
Saludos.
Gracias, Toño Atolini. Ricky Moreno, voy contigo. ¿Qué es tendencia en redes sociales? No me digas que un Lord otra vez o una ley.
Ya es uno por semana, ¿verdad? Uno por
ya
semana.
Les gustó.
Y oye, ¿no es Lord Padel que ya anda ahí en el bote?
Oye, pero viste dejó que
a su esposa,
y a su hijo. Se les olvidó
pues
tramitar
entonces,
el amparo.
Menso, ¿eh? Yo digo que fue a propósito.
Claro, pero ¿cómo por qué? A ver.
Pues tan chalata, ¿no? Igual ya te deshaces, pero no vamos a hablar de ese Lord. Déjame platicarle que vámonos hasta Guadalajara, Juan, porque, a ver, La violencia nunca es camino. Nunca es camino.
No, jamás.
Y eso lo hemos dicho aquí. Hay muchas manifestaciones, pero esta fue rápidamente, se cobró este karma, por decirlo de alguna manera, muy rápido, porque se ve en un video que le vamos a mostrar ahorita a través de las señales de Grupo Fórmula, un copiloto de una camioneta blanca que intentó pues arrojar a café a un conductor vecino que a su consideración se le había cerrado y que, ya saben, un incidente cualquiera.
Claro, los cerronazos en la cerronazo. Vía pública, ¿no?
Esta persona de playera blanca agarra un café caliente y se lo intenta aventar sin pensar en las leyes de la física básica.
No, y de las leyes que están en el código penal.
No, no, esas como sea, Juan. Pero si tú vas en un carro en movimiento y avientas, pues obviamente traes el aire en tu contra y se te derrama el café. Entonces rápidamente esta persona se le derramó todo el café encima y 18 millones de reproducciones, Juan. 3.2 millones de me gusta. O sea, me gusta lo que le pasó a este tipejo. Sí. Ahí está, se ve claramente.
Y todavía es como que se hace el no pasó nada porque ya se llena la cara del café de su termo. ¿Y qué esperaba? Y como que sigue aventando, ¿no? Yo creo que venía como con churros, y no de los que venden en la Cineteca, sino afuera.
No los de Nopal, no los de adentro.
Afuera de la Cineteca, ¿no? Sí, sí, sí.
Ahí está, mi querido Juan, pues ahí se ve. No hagan esto. Esto fue en Guadalajara. Un saludo hasta Guadalajara, ahí en la López Mateos, que es muy famosa.
Un coffee rain le cayó.
Un coffee break.
Rain, porque le llovió lluvia. Nos vamos a los deportes con el bachiller del deporte, Rodrigo Morán. Me debes una torta porque le ganó el América al Tigres.
Amo el bachiller del deporte.
Aquí lo bautizamos con ese nombre, el bachiller del deporte. Me debes una torta.
Sí,
Ricky. Vamos con la información.
Juan, Ricky, qué gusto saludarles. Vámonos a la información deportiva. Como ya lo menciona Juan, termina esta jornada 5 de la apertura 2025 y el América le gana a los Tigres 3-1. Lo habíamos hablado un poquito el fin de semana, Juan. Te debo esa tortita. Yo pensé que iba a ganar los Tigres.
Me hubiera gustado que tú ganaras la torta porque yo no quería que ganara el América, pero hay que ver la realidad.
Sí, la realidad es que América llegaba en un mal momento y Tigres en un mejor momento que las Águilas. Y me parece que ahora pueden...
Esa no fue la realidad.
Pueden emprender el vuelo a una buena racha. Además de que hoy registraron a este jugador francés, Alan Saint-Maximin, que ya puede ver minutos en el siguiente partido, en la jornada 6, contra el conjunto de Atlas. También muy buenas noticias para los mexicanos en los Juegos Mundiales de Chengdu, que están... Bueno, Chengdu, China 2025. Esta delegación mexicana del equipo de flag football se impone 26-21 a la Federación de Estados Unidos y se llevan el oro. Son bicampeonas en ese deporte, Juan, que va a debutar también en Los Ángeles 2028. Somos potencia mundial. Ajá. Y nadie voltea a vernos.
Oye, y fútbol femenil, selección mexicana de fútbol femenil. ¿Por qué nadie los voltea a ver? Y ve los resultados.
También están generando mucho la selección femenil de fútbol de México y me parece que hay que poner atención de cara a los proyectos que se vienen a nivel selección de fútbol, pero puntualmente en este de flag football, que somos potencia mundial, somos bicampeones del mundo, Juan.
Bicampeones del mundo. Nuestras futbolistas mexicanas. No, y nadie habla de eso. Olímpico, son tiempos, Juan, de mujeres, caray.
Es deporte olímpico. Vamos a ganarla de oro, güey.
Claro, por supuesto.
En Los Ángeles 2028 es oro.
Y andan hablando de los maletas del Cruz Azul, de la selección, ya ni se diga, los bultos. Y nadie habla de estas grandes futbolistas que son las mujeres que bicampeonas. Bueno, bachiller del deporte, nos escuchamos el fin de semana.
Juan, usted, muchas gracias.
Lo escucho mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.